Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Monterrey. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y de bendición para tu vida.
Tengo el privilegio de hablar en el siguiente tiempo que tenemos juntos. Y yo creo que Dios puede hablarnos hoy. Yo creo que Dios tiene algo para cada uno de nosotros todos los días. ¿Alguien está acá? Yo creo que Dios tiene algo para nosotros siempre. Y la pregunta es si estamos escuchando. Y yo quiero hoy preparar mi corazón para escuchar lo que Él tiene para mí. Él te ve ahí en donde estás, Él te ama y Él quiere tener un momento contigo hoy. ¿Alguien puede creer eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Les voy a pedir un poco de respuesta ahí, más o menos, más para, es meramente para levantar mi ánimo, no es por nada más. Entonces, si de repente te sale decir, no sé cómo animas a la gente, no sé si tu equipo metió gol ayer, y simplemente no sé cómo animas, quizá dices dale, quizá dices órale, quizá dices amén, quizá dices échale, quizá dices ya termina. No sé qué te gusta decir, pero cuando diga algo que más o menos te agrada, puedes decir algo. Entonces sí sé que sigues ahí, que estamos bien, sí, ¿no? No, todavía no digo nada chido, Y creemos que Dios quiere tener una relación con nosotros. Lo creemos. Es la razón que estamos acá. Creemos que Dios tiene algo para cada uno de nosotros y creemos que literalmente Él nos creó con un propósito, que Él nos creó perfectos, nos creó como Él quería que fuéramos. Y muy temprano en la historia, en este libro, vemos que las cosas no fueron como esperábamos. Y muy temprano en la historia entran nuestros errores a la escena. Y desde el día uno, Dios quiere arreglar las cosas con nosotros. Desde el día uno Dios está en esta búsqueda de tu corazón. Desde el día uno que vemos acá que las cosas se pusieron mal, Dios está buscando conectar con la humanidad. Y lo vemos desenvolverse hasta que llega este personaje central a este libro y se llama Jesús. Él llega y en Él conocemos a Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Es decir, cuando alguien dice ¿cómo es Dios?, voltea a ver a Jesús. Y cuando alguien te describe a un Dios que no se parece al Jesús de la Biblia, ese no es el Dios al que servimos, porque vimos la plenitud de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, el que perdonaba, el que amaba, el que sanaba, el que restauraba, el que perdonaba. ¿Alguien está acá? Y creemos en ese Dios y en ese Dios que nos ama y perdona y restaura. Y sabes que Él no solo nos libra de la muerte y nos da vida eterna, Él nos empieza a dar vida eterna desde ya. Y tenemos ahora un propósito, tenemos una razón para estar vivos, ir al trabajo cada día y amar a nuestra familia y seguir la vida y emprender. ¿Por qué? Porque el Dios del universo habita en nuestros corazones y podemos ahora ser sus embajadores en el mundo y amar como Él nos amó a nosotros. ¿Alguien está acá? En eso creemos. Y tenemos, si le quieres dar un aplauso, hazlo bien. Y tenemos este libro. Y en este libro vemos a este personaje central, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y hay un momento en Lucas donde se escribe de un suceso en la vida de Jesús. Entonces vamos a leer en Lucas 17, versos 11 al 19, Lucas 17, y si me acompañas, empieza y dice así en la Nueva Traducción Viviente: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Dice, y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Y Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Acompáñame orando. Señor Jesús, creemos en ti, creemos en tu palabra. Haz lo que yo no puedo hacer hoy. habla a cada corazón. Atrae al pródigo de vuelta a casa y equipa al que hoy viene caído. Levántanos a todo lo que tienes para nosotros. En tu nombre, Jesús. Y todos dijeron, amén. Muy bien. No sé si alguna vez en tu vida te has encontrado con algo que desesperadamente necesitabas. Algo que venías necesitando hace mucho tiempo y lo encuentras y descansas. Como cuando tienes hambre a otro nivel. ¿Alguien se enoja cuando tiene hambre? No, sí. Yo conozco 2-3 personas que se enojan cuando tienen hambre y es nefasta la persona si no le dan de comer. Y mis 2 hijos son así. No, broma, sí les damos de comer. Y cuando encuentras comida después de no haber comido, o cuando no tienes batería en tu teléfono y estás en esa conversación enviando WhatsApps con esa persona y está ahí, va la cosa y tienes 1% de batería y sabes que está a punto de descontrolarse y de repente te subes al carro de tu amigo, tiene un cargador en su carro, le dices bien hecho siervo fiel y te pones a cargar y estás feliz. Hace más o menos un año, junto con mi esposa Lluvia, que estaba cantando acá de lentes, la vieron. Y hace como un año más o menos estábamos viajando con nuestro hijo pequeño y tenía como 1 año y medio más o menos nuestro hijo. Ahora, todos los que tienen hijos o han visto a personas con hijos saben que moverte de punto A a punto B con niños es una tortura. Es un martirio, es como mudarte de países cada vez que quieres ir de una tienda a tu casa, de tu casa a la tienda, al restaurante, vas subiendo, cargando, sudando. Y nosotros ahora estábamos viajando y llegamos a este otro país, llegamos a Perú, ¿no? Y después de varios días de viaje llegamos a Perú. Y íbamos a permanecer ahí más o menos 3 semanas. Entonces llegamos a Migración. ¿Cuántos aman Migración? Nadie, nunca, nadie ama Migración. Y llegamos a Migración y revisaron nuestros documentos y la persona empieza a ver nuestros pasaportes y dice, algo está mal. Y le digo, amor, te dije. Dicen, todavía no dice nada. Le digo, sí, nomás quiero que quede claro que es tu culpa, aunque no sé qué va a decir. ¿Qué pasa? Dice, el pasaporte de su bebé va a expirar antes de que ustedes regresen a México. Y yo, tiene que haber algo que se pueda hacer, ¿no? Todos bien. Y esta persona me dice, no, si entran a Perú, ya no salen del Perú. Y yo, ¿quién te lastimó? Todo bien, ya entendí. Personas lastimadas lastiman. ¿Quién te hizo daño? Ya dime. Vamos a orar. Y dice, no, si entran ya no salen, a menos que dentro de Perú encuentren manera de sacar un nuevo pasaporte mexicano o toman el próximo avión de regreso a México. Y ¿qué hacemos? Teníamos que estar allá, había compromisos. Dijimos, bueno, vamos a entrar a Lima y ver si logramos conseguir en algún lugar, embajado, consulado, no sé, vamos a creer que vamos a poder renovar el pasaporte. Entonces entramos y el momento que pasamos, yo así, no, mi libertad. Y entramos a Lima y después de más o menos un día, 2, que estuvimos preguntando, hablando y todo, caminando en las calles de Lima, íbamos rumbo a esta dirección que nos pasaron. Y escucha esto, después de dar vuelta en una esquina caminando, vemos a lo lejos en la cuadra una bandera de México. ¿Alguien está acá? ¿No? Y una bandera de México, la vimos y ¡gloria a Dios! Empecé a cantar el himno nacional mexicano. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿No? Ese es, ¿no? Y lo iba cantando y llego y está un guardia como soldado a la entrada de la embajada y yo, compadre, viva México. Canta conmigo. Ay, ay. Y soy peruano, joven. Era peruano y no le entendí. No, pásale ya, no me importa. Yo te la pierdes. Y entramos al consulado, embajada. Y yo esperaba adentro que hubiera alguien haciendo un trompo y una fiesta adentro, un mariachi. Pásale, joven, ¿qué documento quiere? Y era una oficina bastante aburrida. Pero yo, ¿qué es México? Es México, decía en la puerta, está entrando usted a territorio mexicano. Y yo, gloria a Dios. Y entramos y había una persona atendiendo y nos ayudó, increíble, nos sacó un nuevo pasaporte y estábamos contentos y podemos, como ven ustedes el día de hoy, volver a México. Pudimos, y nuestro hijo también, también ahí anda atrás. No lo dejamos, nos lo trajimos. Y este momento en el que vimos la bandera de México, supimos que todo iba a estar bien, porque era un símbolo que representa nuestra casa. Y dijimos, ya todo va a estar bien, porque vimos a lo lejos la bandera mexicana. Y leímos acá esta historia donde hay 10 hombres con lepra y ven a lo lejos caminar a este hombre del que han oído, porque saben su nombre. Y lo ven de lejos y dicen, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Vieron algo a lo lejos que dijeron, es quien hemos estado buscando. Lo supiéramos o no, Él es la respuesta a la necesidad más latente de nuestras vidas. Dice que mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Era una zona de tensión cultural, política, teológica. Era una zona de mucha tensión esta frontera, porque los judíos consideraban que los samaritanos eran como ciudadanos de segunda categoría, porque no opinaban lo mismo que ellos acerca de las cosas de Dios. Hoy día yo sé que todos opinamos lo mismo de Dios y no hay diferencias. Broma. Se pueden reír. Y ven a Jesús de lejos en esta zona de tensión. Ahora, Samaria era un lugar donde alguien respetado judío probablemente evitaría ir, pero Jesús iba ahí. Desde acá me doy cuenta que a Jesús no le intimida nuestra condición. A Jesús no le asusta lo que ha estado sucediendo en tu interior en la última etapa. A Jesús no lo espanta las cosas de tu pasado. Él va y persigue al que está en necesidad. Él va y encuentra al pródigo. Alguien está acá simplemente agradecido de que Él se acerca a nosotros, aún en nuestra más grande necesidad. Él va por nosotros, Él va por ti, no te ha olvidado, y Él va. Y ellos gritan, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ahora, la lepra era esta enfermedad que se interpretaba como un castigo divino. Como que yo hice algo mal, entonces ahora tengo lepra. Y las reglas de la ley decían que si alguien tenía esta condición, tenía que mantener su distancia y gritar. Escucha esto, es una locura. Tenían que mantenerse lejos y gritar. ¿Para qué? Para no contagiar a otros. Cuando veían a alguien, tenían que gritar, ¡impuro! ¡Impuro! Imagínate lo que le hace eso a un ser humano. Cada vez que ve a alguien acercarse, ¡impuro, impuro, no te me acerques, no puedo! Imagínate la primera vez que tuvo que ir a su casa con su familia y mantenerse lejos y decir, ¡impuro, impuro, ya no! No podemos estar juntos. Y por años probablemente estos hombres lo único que han gritado es impuro. Su condición. Es decir, mantener su distancia y gritar su condición. Mantener su distancia y gritar su condición. Mantener su distancia y gritar su condición. Para mí es fascinante que nosotros seguimos comportándonos de la misma manera. Cuando pasan cosas en nuestras vidas que no se alinean a nuestras expectativas, mantenemos nuestra distancia y gritamos nuestra condición. Nos alejamos y empezamos a poner máscaras y gritar cómo nos sentimos cuando nos pasa algo entre otras personas. Mantenemos nuestra distancia, desconfiamos de otros y empezamos a gritar, yo soy una víctima, a mí me fue mal. Ahora todos les decimos, no, es que a mí me transearon. No, es que a mí no me fue como me debía ir. No, o por el otro lado, gritas tus éxitos para poner una máscara. No, es que yo tengo este título. No, es que yo gano esto al mes. No, es que yo vengo de tal nombre. No, es que yo vivo en tal lugar. Es que yo, y nos alejamos y gritamos nuestra condición porque algo no está entero en nuestro corazón. nos alejamos, distanciamos, gritamos nuestra condición. Nuestras ideologías las usamos igual, nos distanciamos de todos, usamos una red social para atacar a un grupo de personas que no creen como nosotros. Nos distanciamos y gritamos condición, nos distanciamos y decimos no, 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 es que yo soy progresista, y por el otro lado el otro se distancia y dice es que yo soy conservador y yo soy de tal partido y yo soy de tal otro, y nos peleamos. Pero ni siquiera nos importa por lo que estamos peleando, es solo una máscara porque estamos distantes. Y con Dios nos pasa lo mismo. Pasa algo negativo en nuestra vida, cometemos un error y nos distanciamos y gritamos nuestra condición. Yo no soy aceptado. No, es que si tú supieras lo que yo he hecho, no me darías bienvenido a casa. Es que ahí es superficial porque no saben lo que yo he hecho. Nos distanciamos y gritamos nuestra condición y le decimos a Dios, no, es que yo estoy muy arruinado. Y quizá puedo ir un día, pero no, levantar mis manos y como ellos lo hacen, es que yo he vivido demasiado. Nos distanciamos y gritamos nuestra condición. Pero entró este onceavo hombre a la escena, llamado Jesús. Y ellos habían oído tales cosas de este hombre que por primera vez en años, probablemente después de solamente gritar impuro, lo ven a lo lejos y ellos dicen con él, prefiero gritar su nombre, Jesús. Y se sorprendían con el sonido de su voz diciendo algo que no fuera impuro. Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. ¿Qué área en tu vida necesita de dejar de escuchar tus condiciones y empezar a escuchar Jesús? Su compasión es más grande. ¿Qué área de tu vida hoy necesita dejar de escuchar no soy capacitado, no soy calificado, y empezar a escuchar Jesús tiene compasión de nosotros? Hay alguien acá que está agradecido que tenemos acceso a un nombre lleno de gracia, lleno de amor, lleno de favor, que cubre hasta lo más imperfecto en nosotros, que va por el más distante, que deja las 99 ovejas por ir por la que se perdió. Y seguimos leyendo en el verso 14. Dice: Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes, que eran quienes determinaban si estaban sanos o enfermos. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, ve este verso, y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Dice: Jesús los miró. No sé tú, pero la respuesta, la reacción humana cuando vemos dolor y cuando vemos algo gráfico, cuando vemos algo incómodo, la reacción es voltearse. Por un segundo te volteas. Si pasa algo gráfico, te volteas. Jesús hace lo opuesto. Jesús voltea. Jesús los ve. ¿Qué es eso roto en tu vida que dices, es que si hasta yo me volteo cuando me acuerdo de qué he hecho? ¿Qué es esa cosa en tu vida que dices, si no estuviera eso en mi pasado? Y Jesús te ve y te ama y te cubre con su perdón y te cubre con su misericordia. Dice que lo sanó. Tú y yo somos esos leprosos. Él se acercó a nosotros, nos ve en nuestro peor momento y luego, ¿qué hace? Nos ama. ¿Qué hace? Da su vida por ti, da su vida por mí. Se levanta y nos levanta junto con Él. Vamos a hablar de la gracia de Dios. ¿Alguien está acá? Vamos a hablar de la gracia de Dios. El título de este mensaje, los minutos que me quedan, es sigue tu camino. Sigue caminando. Sigue caminando. Y la primera cosa que veo sucediendo acá es que su gracia, y lo cantábamos hace unos minutos, su gracia triunfa sobre el juicio. Su gracia triunfa sobre el juicio. Lo leemos en el libro de Santiago y hay tantos instantes en la Biblia donde vemos que su gracia puede más que lo peor en nosotros. Lo mejor de Él puede más que lo peor de ti. Y su amor vence todo temor. A veces vivimos tan llenos de temor, su amor vence eso también. Su gracia triunfa sobre el juicio. Efesios 2, 8 al 10 dice que Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron, dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Nos encantan los méritos, ¿no? Nos encanta tener que hacer algo para merecerlo y decir yo me lo merezco y esa persona no. Nos encanta. Pero acá es lo opuesto, dice, fueron salvos por su gracia, ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Los regalos no se merecen si no son regalos. Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¡Ah, wow! ¿Cuántas veces nos jactamos de algo por lo que no pagamos nosotros? No, es que yo sí soy íntegro, yo sí soy moral, yo sí soy, no como esta generación. Y empezamos a hablar cuando del otro lado de la historia está un Jesús que nos recibió en nuestra peor necesidad. ¿Y quiénes somos nosotros ahora para decir quiénes sí y quiénes no? Si nosotros no deberíamos estar acá, pero por su gracia estamos acá, por su amor. Nadie merece, no hay nada que podemos hacer para merecer. Me encanta la definición de la gracia que he escuchado y es, gracia significa no hay nada que puedes hacer para que Dios te ame menos. Me encanta. Él ya te ama. Si fuera por méritos, Jesús no hubiera tenido que venir a una cruz. Hay alguien diciendo, no, eso es muy extremo. Bueno, entonces, ¿por qué Jesús tuvo que venir en nuestro lugar? Nuestra necesidad era tan grande, solo Él la podía saciar. Gracia es que no hay nada que podemos hacer para que Él nos ame menos, porque ya nos ama con la sangre de Cristo. Pero gracia también es que no hay nada que puedes hacer para que Él te ame más. Eres su hijo, eres su hija. ¿Alguien está acá? ¿No? No hay nada que podemos hacer para que Él nos ame más o menos. La vida no se trata de qué podemos hacer tú y yo para Dios. La vida se trata de qué hizo Dios por nosotros en la cruz del Calvario. Resucitó al tercer día, nos dio a su Espíritu, nos promete vida eterna. Es el Evangelio. Son las buenas noticias. No se trata de nosotros. Quizá creías que tu salvación se trataba de ti. No, quítate ese peso de encima. Jesús cargó ese peso. No le des poder a cosas que no tienen. A veces estamos preocupándonos por si Dios nos ama o no, como si Dios estuviera con una llave de agua abriéndola y cerrándola. Hoy te amo, hoy no te amo. Como si Dios estuviera jugando con un girasol arrancándole pétalos. Te amo, no te amo, te amo, no te amo. Dios no es bipolar. La cruz de Cristo es un mensaje suficientemente claro. Sí, Dios te ama. Sí, Dios te ama. Y Pablo lo dice de tal manera. Me encanta en Romanos 8, 38 y 39. Dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios. A veces pasamos tanto tiempo teniendo miedo a la muerte. Y en la muerte no sé qué va a pasar. Ni la muerte te puede separar de su amor. No es algo que temer. No es algo que temer. Su amor puede más. Ni la vida. Algunos le tienen más miedo a la vida que a la muerte. Y están todos los días preocupados y asustados y temblando. Hey, su amor puede más. Dice, ni los ángeles ni los demonios, algunos otros pasan más, es como más mística la cosa. Y no, y es que tal cosa y sentí, no. Hey. Nada te puede separar de su amor. Nada te puede separar de su amor. Y lo único que te puede unir a su amor es su amor, y ya te ama. Y me encanta y sigue diciendo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. ¡Ah! Esto es demasiado bueno. Esto es demasiado bueno. Su amor manifestado en Cristo Jesús. En Jesús vemos su amor. Deja de buscarlo en otras cosas. Pero Pablo, se te olvidó algo. Dijiste ni ángeles ni demonios. Dijiste ni presente ni porvenir. Y lo que a mí más me preocupa, Pablo, es mi pasado. Y los estudiosos creen que Pablo sacó intencionalmente pasado. Porque Dios no está tomando lista de tus errores. Dios no tiene un pasado que te está guardando para un día mostrártelo. Dios te ama. El acta de los decretos que nos era contraria la clavó en la cruz. La lista que decía todo lo malo que hicimos ayer, hoy y mañana, Él la clavó en la cruz de Cristo. ¿Alguien está acá y puede celebrar el amor de Jesús? ¿Alguien puede celebrar el perdón de Dios? ¿Alguien puede celebrar Hay algunos que les gusta que se hable más del pecado que de Jesús. Bueno, acá nos gusta hablar más de Jesús. Él puede más, su amor puede más que todo nuestro pecado, que sí era tan grave, pero su amor pudo más. ¿Su amor pudo más? Ok, siguiente. ¿No? ¿No? ¿Sí? Mira, ve esto. Dice el verso 14, Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. El contexto te comentaba que ellos tenían que ir con el sacerdote a que les dijera si están limpios o no. Y aquí empieza una tensión que, si somos honestos y realistas, es una tensión grave y es una tensión fuerte. Jesús les dijo: vayan al doctor, prácticamente, vayan y revísense. Pero todavía tenían lepra. Cuando Él les dijo vayan, ellos todavía tenían lepra. Y probablemente hay algunos acá que escuchas lo que se canta, escuchas lo que se habla, pero tú volteas a ver tu vida y dices: hey, yo todavía cargo esto. Sí, me dices lo mejor está por venir, pero mira mi vida. Hay una tensión. Y aquí es donde entra la escena este concepto llamado fe. Porque ellos, imagínate, los unos eran papás, unos eran hermanos, tenían sus negocios, tenían su vida, tenían su círculo social, y todo eso les fue quitado por su enfermedad. Y aquí están estas diez personas que han sido lastimados, han sido heridos, ya se les está acabando la vida, se les está descomponiendo el cuerpo, y Jesús les dice: vayan a revisarse. ¿Qué, Jesús? Espérate. Diles algo más, ve como le hiciste en otros casos, ve y acércate y tócalos y sánalos. Hey, vayan a revisarse. Y aquí viene la decisión de fe más grande que estos hombres tienen que tomar en su vida, y es de seguir caminando. Jesús, yo estoy haciendo lo que me pediste. Todavía no veo el milagro. A mí me dijiste que iba a encontrar a esa persona. A mí me dijiste que todo se iba a poner bien. A mí me dijiste que no me iba a pasar la misma historia que a mis papás. A mí me dijiste que a mí no me iban a lastimar igual. A mí me dijiste que ya no iba a volver a caer. Y aquí sigo. Y hoy tenemos la oportunidad frente a nosotros, amigos, de decidir seguir caminando. Porque aquí entra fe a la escena. Lo segundo que vemos es que fe hace posible lo imposible. Amigos, cuando no entendemos es cuando fe tiene que entrar a la ecuación. Dios te ama tanto que te hace parte del milagro. Fe te hace parte del milagro. Ellos no solo se tuvieron que quedar ahí esperando su sanidad, ellos caminaron y ellos tuvieron una jornada. Y al final de esa jornada había sanidad y ellos pudieron ver atrás y decir: mira, Dios me hizo parte y yo seguí caminando. Y yo le decía a mi amigo: hey, sigue caminando. Y el otro ya no creía y le dije: vamos, sí se puede. Y luego al rato, después de otros 100 metros, ahora yo dije: no sirve. Y alguien me dijo: no, sí se puede. Alguien está acá decidido a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. ¿Qué es esa área en tu vida que dices se ha frenado? Bueno, hoy simplemente si te puedo animar a seguir caminando. Caminar no hace nada sobrenatural, pero sí dice que tu espíritu está listo y tu corazón sigue dispuesto a que Él haga lo que solo Él puede hacer. Ellos seguían caminando. En el camino son sanados. Me encanta que Jesús le pedía a la gente hacer lo que no podían hacer. Al paralítico le dice: levántate. Amigos, suena como una mala broma. Algo que en redes sociales se criticaría y dirían: mira, ese insensible. Al paralítico: levántate. Al que tenía la mano paralizada: extiende tu mano. A ellos: vayan y comprueben. Y todavía estaban enfermos. ¿Por qué? Jesús nos pide hacer lo que no podemos, para que sepamos que Él es el que lo hizo. ¿Alguien está acá? Para que sepamos que Él es. Y al final del día nadie va a decir: no, wow, uy, ¿cómo caminaste, amigo? Alguien va a decir: Jesús es bueno. Dios es bueno. Pero sabes, si sí hay ese momento de decisión en la que el paralítico tuvo que genuinamente olvidar los años de parálisis y decir: hoy voy a intentar levantarme. No sé quién acá hoy va a intentar algo que no había funcionado, pero con fe, amigos, lo imposible se hace posible. Porque fuimos creados con entendimiento limitado. ¿Alguien está acá? Fuimos creados con entendimiento limitado. Hay tantas cosas que no entendemos ni vamos a entender. Pero no fuiste creado para ser limitado por tu entendimiento. No fuiste creada para ser limitada por tu entendimiento. Fuimos creados para ir más allá con fe, accesar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y llegamos a este punto donde Jesús se acerca, los vio, los desafía, van siendo sanos. Y normalmente aquí terminan las historias. ¿Alguien está acá? Normalmente ahí termina, dice ya, y los sanó y se fueron a su casa. Pero algo entra a la escena y extiende la historia: la gratitud de alguien cuya vida fue transformada por Jesús. Hay un hombre, dice, uno de ellos, me encanta, ni nombre tiene, pobre. La hice la Biblia, voy a ver, no dice mi nombre. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció lo que había hecho. Este hombre era samaritano. ¿Alguien acá? Hay mucho pasando acá. Espérame. Gratitud extiende tu historia. Quizás has estado pausado, frenado, y dices: Dios hizo algo en el pasado, pero llevo tantos años estancado, estancada. Hizo algo un día en mi vida y no sé qué más sigue. Gratitud extiende tu historia. Cuando por gratitud vuelves a los pies de Jesús, hay otro capítulo que se empieza a escribir. Hay alguien acá que hoy va a empezar a volver a los pies de Jesús en gratitud. Alguien que hace mucho tenías los músculos de tu fe bien ejercitados, pero ha pasado mucho tiempo y sientes que tu fe está débil. Quizás es simplemente tiempo de volver. Él ya lo hizo, pero ahora vuelves. No porque te lo pidió, pero porque vuelves agradecido, agradecida de que su cruz te salvó, de que su espíritu está contigo, de que Él te acompaña. Ellos vuelven, este hombre vuelve, perdón, y gratitud tiene una postura. Llega a los pies de Jesús, llega a los pies de Jesús, pero Jesús le dice al hombre: levántate y mira esto, sigue tu camino. Escuchas, levántate y sigue tu camino. Jesús, y acá está esto, la postura de la gratitud es vivir a los pies de Jesús. Pero Jesús, cuando vives a sus pies, te dice: levántate, sigue tu camino. Crece en tu familia, crece en tus proyectos, crece en tu carrera, crece en tu vida de fe, y brilla mi amor por todos lados, brilla mi nombre por todos lados. Los otros iban a ir a casa ya a disfrutar, pero este hombre dice: yo prefiero un momento más con este hombre que me sanó. Y ahora escucha de la boca de Jesús, imagínate escuchar de los labios de Jesús: levántate, sigue tu camino. Ahora ya no vas en tus fuerzas, ahora vas en sus fuerzas. Amigos, vamos a vivir la vida a los pies de Jesús, de rodillas a los pies de Jesús, pero de pie ante el llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. Amigos, probablemente has estado viviendo tu vida al revés. De pie ante Dios, quejándote por qué esto no fue como debería, por qué esto acá. Pero al momento de enfrentar tu vida y retos, te hincas ante los problemas y las cosas de la vida. Amigos, es al revés. Vivamos de rodillas a los pies de Cristo Jesús y escuchemos de su corazón: levántate y sigue tu camino. Sigue caminando. ¿Quién hoy puede decir: yo voy a seguir caminando? ¿Quién hoy puede decir: yo me levanto y sigo caminando? ¿Hay alguien agradecido en la casa que quiere terminar esta noche adorando al único, al nombre sobre todo nombre? Alguien está acá y puede hacer un poco de más ruido. Vamos, a una voz.
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes buscar toda nuestra información en hillsong.com/Monterrey.